Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, amable oyente, a nuestro programa y reciba nuestro más cálido saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Una vez más, le saludamos desde esta mesa de trabajo con el deseo de compartir algunas preguntas con sus respectivas respuestas dadas a la luz de la Biblia.
En el día de hoy comenzaremos con un nuevo material de preguntas y respuestas contestado por el catedrático Werner Hitt, doctor en ingeniería, quien es autor de varios libros de divulgación científica sobre temas relacionados con la ciencia y la fe, que también han sido traducidos a diferentes idiomas. Sobre esta clase de temas ha dado conferencias de carácter evangelístico en numerosos países.
Muy bien, amigos, después de haber presentado a nuestro nuevo profesor, quien será el que dará respuestas a nuestras preguntas, le invitamos a que se disponga, que disponga sus oídos espirituales para recibir aquello que el Señor quiere mostrarle hoy.
Bueno, queridos oyentes, demos lugar a la primera pregunta del día de hoy que dice así: ¿cómo puedo saber que hay un Dios?
No existe en la Tierra ninguna nación o tribu que no crea de alguna forma en un Dios, un espíritu o un ser superior. Incluso las tribus más aisladas de la jungla, que jamás han tenido contacto con otras culturas y mucho menos con el Evangelio, creen en un Dios. ¿Cómo explicar este hecho? Todos tenemos la facultad de razonamiento que, partiendo de las maravillas de la creación visible, nos permite deducir que tiene que haber un creador invisible. ¿Quién podría creer que un coche, un reloj o aún un botón o un sencillo clip se hayan hecho solos? Por eso el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, donde dice: porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, sin embargo, sólo nos habla de la existencia de Dios, y podemos deducir su poder y abundancia de ideas, pero no su carácter. Por ejemplo, su amor, su vida, su misericordia, su bondad. Para esto nos es dado la Biblia.
La siguiente pregunta viene muy relacionada con la anterior. Refiriéndose a la Biblia, dice: ¿cómo puedo comprobar si la Biblia dice la verdad?
En un debate no se decidirá si un determinado proceso físico formulado matemáticamente o una reacción química se producirá o no bajo condiciones bien definidas. El experimento comprobable es el que dirá si la teoría era correcta. Contrariamente a todos los demás escritos de ideologías y religiones, la Biblia presenta métodos que nos permiten comprobar su verdad por medio del experimento. Cualquiera que no se limite a hacer preguntas meramente filosóficas sobre la fe, sino que desee llegar a una plena convicción, es invitado a llevar a cabo un experimento por el que Dios mismo sale fiador. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8. Este experimento consiste de tres pasos. En primer lugar, llegar a conocer la descripción del experimento. Primeramente, será necesario familiarizarse con el contenido de la Biblia leyéndola asiduamente. En segundo lugar, llevar a cabo el experimento. En este segundo paso es necesario poner en práctica todas las instrucciones observadas. Y en tercer lugar, analizar los datos experimentales. todos los hombres desean vivir una vida feliz, en el plano conyugal, familiar, profesional y en el tiempo de ocio. Las innumerables preguntas hechas a los consejeros de la prensa popular dan testimonio de ello. Pero ningún psicólogo o consejero matrimonial, ningún empresario industrial y ningún consejero político tiene recetas que garanticen el éxito al 100%. Solo la Biblia promete que nos saldrán bien las cosas y que actuaremos sabiamente si respetamos las condiciones arriba mencionadas. El balance de aquel que haga este experimento será siempre positivo. No hay pérdida ni riesgo. No es como en la lotería que se pierde el dinero invertido, o como en los créditos en los que se pierden los intereses. El que toma la Biblia en serio se las tiene que ver con Dios, y por eso su ganancia será muy grande.
Muy interesante para poner en práctica lo que dice la Biblia, pero mejor aún son los resultados de seguir el camino de Dios. Pasemos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿por qué escogió Dios precisamente el método de la cruz para la salvación? ¿No sería concebible de otra forma?
El Antiguo Testamento no menciona de manera directa la crucifixión, pero sí se nombran proféticamente algunos detalles que solo pueden referirse a la crucifixión. Así el Salmo 22:16 declara: horadaron mis manos y mis pies. En Gálatas 3:13 dice Pablo, cuando aplica al Jesús crucificado el texto de Deuteronomio 21:23, donde dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Los romanos adoptaron ese modo de ejecución de los persas. Cicerón lo consideraba como un castigo de los más crueles y terribles, y Tácito como el más vergonzoso. Sin embargo, la cruz estaba en el plan de Dios. Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que excluir otras formas de ejecución, como el apedreamiento, la decapitación, el envenenamiento o ahogamiento, por la analogía que hay entre la caída y la redención. Por un árbol, dice Génesis 2:17, el del conocimiento del bien y del mal, entró el pecado en el mundo. Sobre un árbol debía ser expiado. O sea, la cruz del Gólgota es el árbol de la maldición. Jesús murió allí deshonrado y excluido de toda comunión humana. Fue maldito. La ley de Moisés maldice al pecador. Desde la caída, esta maldición está sobre los hombres. Jesús tomó sobre sí mismo en nuestro lugar la maldición de Dios. Ahora el mensaje de la cruz es el mensaje liberador para todos los hombres que por su pecado viven de un modo general bajo esa maldición. El Papa Juan Pablo II una vez se refirió a Auschwitz como el Gólgota del siglo XX. En ese sentido, existe hoy día una teología que considera a Jesucristo como aquel que se hizo solidario con los que también sufren, son torturados y asesinados, que como Él han sufrido y conocido una muerte atroz. Pero la muerte de Cristo en la cruz nunca jamás debe ser comparada con la muerte de otras personas. Ni se debe comparar tampoco su cruz con las muchas otras cruces que se erigieron alrededor de Jerusalén o Roma. Por ser la cruz de Cristo, el Hijo de Dios, tiene otra calidad, completamente distinta de la de todas las demás cruces. Cristo no solamente sufrió la injusticia de los poderosos en este mundo, sino que fue el único que sufrió la ira de Dios sobre el pecado. Él solo ha sido el cordero del sacrificio que sufrió por muchos, como sustituto el juicio de Dios. Desde entonces, la palabra de la cruz es el centro de toda predicación cristiana. Por eso Pablo solo tiene una cosa que comunicar: a Jesucristo y a este crucificado. Collins nos muestra el significado de la cruz en un conocido himno de avivamiento: mirando a Jesús por fe en la cruz, al instante hallará salvación. Por eso yo miro solo a Jesús, a quien el Padre envió por amor, quien también fue herido en tu favor.
Pasemos ahora a la última pregunta del día de hoy, que dice lo siguiente. ¿Es necesaria una señal externa para el nuevo nacimiento?
La conversión y el nuevo nacimiento son las dos expresiones que describen el proceso de nuestra salvación. La conversión es lo que hace el hombre y el nuevo nacimiento es lo que hace Dios. La conversión es, por lo tanto, la parte humana y el nuevo nacimiento la parte divina de un mismo proceso. En una conversación nocturna, Jesús le dijo a Nicodemo, «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». El nuevo nacimiento, por consiguiente, es absolutamente necesario para entrar en el cielo. Nacer de nuevo es un proceso pasivo, como el nacimiento biológico. Por medio del nacimiento natural entramos a la vida terrenal y llegamos a ser ciudadanos de este mundo. Del mismo modo, la ciudadanía celestial se adquiere solamente por medio del nacimiento. Puesto que todos ya hemos nacido una vez, la Biblia denomina nuevo nacimiento a este segundo nacimiento que nos proporciona el derecho a la vida celestial. Por medio del arrepentimiento, nos apartamos de nuestra antigua vida de pecado, y en la conversión nos volvemos hacia Cristo. Cualquiera que se vuelve a Dios con todo su ser, será como uno que regresa al hogar celestial. Dios responde dándonos una nueva vida, una vida eterna. Esto es nuestro nuevo nacimiento. Este proceso no está acompañado de ninguna señal externa, pero la nueva actitud de vida no dejará de manifestarse por medio de los frutos visibles del Espíritu. O sea, como dice Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Muy bien, amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy.
Así es, pero no olvide enviar sus preguntas y comentarios a nuestra dirección. Anote, por favor. Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias por acompañarnos y será hasta nuestro próximo encuentro.
Que Dios les bendiga y hasta la próxima.